Mi nombre es Carlos García y soy uno de los cofundadores y CEO de Andiago. Andiago es un marketplace, o sea, y es básicamente un mercado de experiencias extraordinarias en ciudades alrededor del mundo.
Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía. Tengo el placer de platicar ahora con Carlos García de Andiago.
Carlos García es co-founder y CEO de Andiago, el mercado de experiencias extraordinarias en ciudades alrededor del mundo. Ana, la inteligencia artificial de Andiago, a través de un motor de recomendación, analiza 500 millones de datos a diario para conectar a la gente con las mejores experiencias, al mismo tiempo que agiliza el proceso de reservación. ¡Comencemos!
Cuéntanos, ¿a qué se dedica tu empresa? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Y cuál es la principal innovación que ofrecen al mercado?
Da la casualidad que 35% de las reseñas no son ciertas y el otro 65% son muy polarizantes. Son o algo muy, muy bueno sobre este lugar o algo terriblemente malo. Es difícil confiar, o sea, en la reseña, en la crítica. Así que nosotros, o sea, lo que hacemos es que vemos toda la data anónima, ¿no? O sea, de mobile device IDs, o sea, de dispositivos móviles que entran y salen de lugares. O sea, y esa es la primera capa de cómo decidimos, o sea, qué lugares están verdaderamente trending para poder hacerte esa recomendación que estos lugares, o sea, son los lugares que verdaderamente van a ser experiencias que valen la pena compartir. No solamente las comparto contigo, sino que cuando vayas, posiblemente la compartirás con otros. Tomarán todavía más en serio a dónde vamos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo de lanzar en mediados de marzo, cuando los restaurantes comenzaron a cerrar. Obviamente, o sea, tuvimos que posponer nuestro lanzamiento, pero también eso nos dio una oportunidad de tener unas conversaciones que en cualquier otro momento en la vida no hubiésemos tenido con los dueños de restaurantes. Muchos de esos se han convertido en nuestros inversionistas porque ven lo que estamos haciendo y entienden que esto es algo necesario y posiblemente lo que está haciendo esta pandemia, tan difícil que es, o sea, obviamente en el presente, pero de cierta manera está también adelantando el futuro. O sea, por ejemplo, viendo cómo restaurantes están adoptando pases, tipo boarding pass, para hacer check-in en el restaurante y cómo eso de cierta manera mejora la experiencia del consumidor porque crea un sentido de expectativa hacia esa reservación y por más. Entonces, nosotros hablamos mucho de delightful safety. Nuestro negocio es precisamente un mercado, un marketplace de experiencias extraordinarias. O sea, entonces, si vas a salir, ¿a dónde vas? Andiago ha de tener una muy buena respuesta de a dónde aventurarte a salir en el mundo post-COVID.
¿Cuál sería como la palabra que diría Carlos es?
Diría que soy optimista, veo oportunidad en los momentos más difíciles y veo aprendizajes en las crisis más fuertes.
Y en las otras personas, ¿qué característica, qué cualidad aprecias más?
Una de mis mentores, ella habla mucho de being gracious and tenacious, o sea, tener esa tenacidad y a la misma vez tener ese agradecimiento por las oportunidades que uno tiene. Y ese es el ADN de mis socios, o sea, de Leo, que es mi cofundador y también emprendedor Endeavor. Básicamente esa persistencia ante la adversidad, ante la incertidumbre, que precisamente es lo que vivimos hoy en día, ¿no? O sea, un momento de una incertidumbre que nunca se había visto. Eso es una cualidad, o sea, que agradezco tener a mi lado.
¿Cuál sería para ti tu principal defecto?
El síndrome de impostor, ¿verdad? O sea, uno se ha ido formando. Yo tengo 4 compañías que he fundado. Hemos tenido 2 exits. Hemos llegado a construir compañías que han sido reconocidas por Fast Company como una de las 50 compañías más innovadoras del mundo. Y aún así siempre siento de que todavía no he llegado y que me falta mucho por llegar. Yo tengo 2 hijos, o sea, ya que estamos teniendo una conversación así más personal, tengo 3 hijos, o sea, una niña de 5 años y 2 niños adolescentes. Entonces, obviamente, el ser un emprendedor en un momento donde tienes niños adolescentes y precisamente en este momento del mundo, te hace pensar mucho, te hace pensar mucho sobre los consejos que les das a ellos, o sea, te hace pensar mucho sobre el ejemplo. Y una de las cosas que yo hablo mucho con ellos es que hay mucha gente, o sea, que tiene la habilidad de hacer dinero, pero hay muy pocas personas que tienen la capacidad de crear valor. Y nosotros, o sea, como emprendedores, porque tenemos la capacidad de crear valor, tenemos la responsabilidad de hacerlo a escala, ¿no? Entonces, y yo creo que Endeavor, una de las cosas que ha cambiado en mi mente es que yo vengo de una historia donde creaba una compañía y a los 5 años la vendía. La meta ahora, o sea, es tener un impacto global. Y Andiago es una empresa que se concibió con esa idea de tener, o sea, ese impacto global en ciudades alrededor del mundo.
Para ti, ¿cuál sería tu concepto de ser feliz?
Tal vez defino la felicidad muy diferente a lo que la definía cuando comencé como emprendedor. Al principio, la felicidad era simplemente crear fortuna. Hoy en día, la felicidad para mí tiene que ver mucho más, o sea, con la trascendencia, o sea, con el legado que uno deja hacia adelante. O sea, ¿por qué me recordarán? O sea, ¿qué habré hecho en el mundo que cambie una industria?
¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando te recuerden?
Como un buen ejemplo para mis hijos y para otros. Y definitivamente, o sea, como alguien que innovó, cambió el esquema de algunas cosas que ya existían para mejor, para hacerlas mejor y para hacerlas más eficientes.
¿Qué sería lo peor que te podría pasar en la vida?
Podido sobreponer ha sido por la unidad familiar que tengo. Y si hay algo que no me permitiría a mí seguir hacia adelante, sería perder ese lado de ese apoyo familiar.
Si no estuvieras haciendo lo que estás haciendo ahora, ¿qué otra cosa estarías haciendo?
Músico o arquitecto. Pero yo creo que el afán de crear, o sea, el afán de componer, es algo que corre en las venas de mi familia, o sea, y es algo que aprecio muchísimo.
¿Cuál es tu bebida favorita?
Si estamos hablando de cosas más naturales, o sea, jugo de naranja, o sea, creo que natural, acabado de exprimir, o sea, eso es, y es una buena manera de comenzar el día.
¿Algún libro que nos puedas recomendar, Carlos?
Te diría que yo estoy obsesionado con el concepto de blitzscaling. Y tanto así, o sea, que en los últimos meses, o sea, mientras estábamos formulando Andiago, o sea, hasta me metí en el curso de Harvard de Reid Hoffman, esa filosofía de cómo crecer rápidamente nos cae como anillo al dedo precisamente en el mundo en que vivimos hoy en día. Te voy a decir dos, o sea, pero uno que a mí, o sea, me hizo cambiar la forma de pensar muy, muy de jovencito fue La vida es sueño de Calderón de la Barca. Pero esos monólogos de Segismundo, o sea, como que se quedaron en mi mente, o sea, de cómo uno hace su propia realidad. Y tal vez después de eso, a los 13 años, mi abuelo me regaló un libro que se llama The Power of Positive Thinking, de Norman Vincent Peale, que en español se traduce al poder del pensamiento tenaz. Es un libro que he leído varias veces en mi vida, o sea, y a veces en momentos en que estoy en un momento de crisis, o sea, que estoy tratando de pensar cómo cambiar mi psyche, o sea, y pensar en lo positivo y tal vez no irme en el vortex de algo negativo que puede estar pasando. O sea, vuelvo a visitar esos libros, o sea.
Perfecto, Carlos. ¿Quién es la persona que más admiras en el mundo?
Muchísimo detalle te diría que mi abuelo, o sea, porque es alguien que fue muy prolífico en su vida, o sea, era músico, era arquitecto, o sea, era empresario, fue político, fue poeta en diferentes etapas de su vida. Esa mente tan abierta y tan hambriento de aprender más, o sea, y de hacer más también. O sea, hoy en día te diría, o sea, que curiosamente una de mis inversionistas es alguien que su nombre es Gillian Manns y ella es una persona muy filantrópica, muy, muy adorada en Silicon Valley. Es alguien que en un momento en su vida estuvo homeless y hoy en día es una de las personas más ricas aquí en Silicon Valley. O sea, y la verdad es que uno no trasciende de eso a lo otro sin tener una personalidad que de cierta manera es una fuerza sobrenatural lo que ella tiene y se siente.
Algo que digas, híjole, tengo que hacer esto, pero no me gusta, me aburre, me molesta.
Hay tantas cosas que yo encontraba totalmente tediosas, como la contabilidad, por ejemplo, y hoy en día le he tomado el gusto a muchas cosas que yo podía procrastinar, o sea, y podía dejar a un lado. O sea, hoy en día para mí todo eso es fundamental. Hoy en día vivimos en un mundo tan polarizado que si detesto algo, o sea, detesto los estereotipos.
¿Cómo te gustaría morir?
Yo no le tengo miedo a la muerte, o sea, le tengo miedo a no haber logrado todo lo que quisiera lograr. el día que me llegue a mí, esperaría que sea rápida, súbita, no dolorosa y que no sea dolorosa tampoco para la gente que está alrededor mío.
Ya sea personal o profesional, ¿cuál fue la crisis más fuerte? Cuéntanos un poquito los detalles de esta crisis.
Habíamos construido esta empresa, o sea que tenía miles de hoteles alrededor del mundo utilizando nuestra plataforma. Estaba ya en una valorización de sobre 100 millones de dólares. Recibimos, o sea, un cease and desist de Facebook, provocado por un artículo que sale que dice que nosotros estábamos utilizando datos de Facebook de una manera que casi nos asociaba con Cambridge Analytica. Fue un artículo Facebook sobre él. Grandes mentores alrededor mío que me ayudaron a no sobrereaccionar en esa situación, en ese momento de adversidad. Y cuando finalmente pudimos sobrepasar lo que nosotros le decimos del legal firewall, que no estábamos hablando solo con abogados, 7 meses llegar a ese acuerdo. Y tomó una paciencia, una tenacidad, o sea, que yo nunca había tenido que tener, honestamente. Y creo que aprendí más de mí mismo y de lo que yo puedo soportar. Nos hizo repensar todos nuestros emprendimientos en el pasado. Nunca en el futuro construiremos una plataforma encima de otras plataformas. Nos adelantó, o sea, Clísmica para nosotros, de cierta manera nos impulsó a pensar todavía más grande, o sea, y en pensar, o sea, en cómo crear algo que tuviese valor completamente independiente de plataformas como un Facebook, o sea, o un Instagram y por demás, o sea, y eso, tener el apoyo de Endeavor, o sea, nos ayudó a navegar esas aguas y el profesional más grande que he tenido.
Sabemos que tú lograste levantar capital en un momento pues muy complicado, de una forma no tradicional. ¿Nos puedes contar un poquito esta historia que hay detrás de este levantamiento de capital?
Como trasfondo, te cuento que yo he tenido la dicha de poder levantar sobre 36 millones de dólares en capital en empresas pasadas. Y en esta situación, o sea, estábamos empezando a levantar capital cuando la pandemia comienza. Pero lo que nos dimos cuenta es que esta pandemia nos creó una oportunidad de tener conversaciones que no hubiésemos tenido en la prepandemia. Como lo hicimos en este medio, en nuestro cap table de hoy en día son muchos individuos que hoy en día no contamos solamente con un inversionista institucional. Esos vendrán a futuro, en rondas futuras. Pero hoy en día contamos, que es algo que nunca había hecho en el pasado, contamos, o sea, con un cap table nutrido de personas que son verdaderamente los líderes de la industria que nosotros estamos atendiendo.
¿Cuál es tu visión de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial como persona y como emprendedor?
Existe todavía más apetito para salir y vivir la vida. El poder llevar gente a experiencias en el mundo real, donde interactúan con gente en el mundo real, es una misión, o sea, que yo tomo como una responsabilidad que va más allá. Y tal vez ahora con COVID, el poder activar una parte de la economía tan importante como se ha afectado de una manera que nunca se había afectado en crisis en el pasado. Nuestra visión, o sea, del mundo post-COVID es un mundo donde la gente vuelva a salir, no va a ser lo mismo que era antes. Va a haber una que va a facilitar el que nosotros salgamos. Y lo interesante, o sea, cuando hay un accidente en la pista, todos los autos tienen que bajar velocidad e irse detrás de el auto. Y cuando el pace car se sale de la pista, es una carrera nueva. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Es un reset del mercado. La oportunidad de cualquier empresa que entre en este momento y que pueda innovar y que pueda pintar un futuro más optimista y mejor, son compañías que van a ganar. Las compañías que nos guían también, o sea, y las generaciones que vienen luego, que nos han enseñado, o sea, que las experiencias valen más que las pertenencias. El que sale hoy en día no oportunidades para vivir experiencias, y a eso es a lo que nosotros le estamos apuntando y apostando en el futuro post-COVID.
¿Algún mensaje final que tú quieras decirle a nuestra audiencia?
En la tecnología se han ignorado y estas crisis, o sea, cataclísmicas, de cierta manera nos fuerzan a innovar. El enemigo de la innovación es el sentirse cómodo con el presente. Hoy en día nadie se siente cómodo con el presente porque el presente nos ha jugado una carta muy, muy, muy difícil, ¿no? O sea, este es el momento de emprender y si de esta crisis surge 10% más emprendedores en el mundo, con ideas nuevas, con ganas de innovar, creo que el mundo va a estar muchísimo mejor en el futuro.
Think Big es un podcast producido por Endeavor que busca inspirar a los emprendedores a encontrar su propósito, transformar una industria, impactar a la humanidad y cambiar al mundo. Genaro Mejía, estratega editorial, consultor de medios de comunicación y de negocios, explora la historia de 9 emprendedores Endeavor latinoamericanos que refuerzan la idea de poseer las ideas más innovadoras, tener la capacidad para ejecutarlas y lograr la escalabilidad de sus negocios, provocando un efecto multiplicador en el ecosistema. Think Big.